el Centro Tecnológico IDECO, el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica, la Universidad del País Vasco, el Centro de Formación Avanzada IMH Campus y el Centro Vasco de Matemática Aplicada BECAM se han unido para crear el aula AIMS, Artificial Intelligence Manufacturing for Sustainability, un espacio para impulsar la aplicación de soluciones de inteligencia artificial en el sector de la fabricación industrial. Estará ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio, y se marca como reto fomentar la implantación de las tecnologías digitales en los sistemas de producción a través de la colaboración entre los actores involucrados. Enrique Rodal rastrea novedades en el ámbito de la tecnología y nos propone hoy conocer esta iniciativa. Hola, Enrique.
¿Qué tal, Arratsaldeon, Eva? Pues sí, pues es un centro que va a disponer de equipamiento como 14 máquinas herramienta, sistemas de fabricación aditiva o aplicaciones de metrología. Según sus responsables, esta iniciativa es una gran oportunidad para avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial en el sector vasco del manufacturing, un hito que nos permitirá dar un salto cualitativo clave en tecnología e innovación.
Y para hablarnos de este reto tan interesante, nos acompaña Norberto López de la Calle, responsable de AIMS. Arratsaldeon, Norberto.
Arratsaldeon, sí.
¿Por qué es la inteligencia artificial ahora mismo un reto relevante, no, vital, en el contexto de la fabricación avanzada en Euskadi?
Bueno, más o menos los que vivimos aquí sabemos que la industria es muy importante para el día a día, para la economía, para el empleo. Y se ha hecho ya un esfuerzo muy grande en lo que es la incorporación de controladores a estas máquinas. Casi todas incorporan ordenadores, están ya gestionando y generando datos. Entonces, ahora es el momento de poner estos datos a trabajar, de sacar valor de los mismos y utilizar esta información pues para conseguir un plus, ¿no? Un plus en el entorno industrial, clarísimamente eso, aumentar la productividad o la calidad. Al final también un uso mejor de o más exhaustivo de los recursos de fabricación.
Ahora mismo, Norberto, se puede decir que hay un boom de aplicación de tecnologías o de soluciones vinculadas con la inteligencia artificial en nuestras industrias. Alguna vez lo hemos mencionado en este mismo espacio, sistemas de mantenimiento predictivo de máquinas, analítica predictiva también sobre qué puede ocurrir una vez analizados los datos, gemelo digital. No sé si nos puedes detallar, estáis trabajando muchas empresas y entidades juntas, algún caso de éxito concreto que nuestros oyentes puedan identificar.
Sí, bueno, te puedo dar dos, a ver si se pueden entender bien. Nosotros estamos produciendo, por ejemplo, álabes para turbomaquinaria. Un álabe para turbomaquinaria, para una turbina, es un elemento costoso. Cada uno de ellos, pues, al final va a ser centenares de euros. Y mientras está produciendo, pues las máquinas están obteniendo información de sensores, ¿no? Pueden ser sensores del propio proceso, fuerzas de corte, vibraciones, temperatura. Daros cuenta que podemos estar haciendo esa operación a la mañana, a la tarde, en invierno, en verano. Uh-huh. Bueno, hay mucha información, digamos, de entrada a un posible sistema de datos. Y por otro lado, esos componentes se miden todos y cada uno de ellos al final de la producción, para ver si cumplen las expectativas en cuanto a dimensión, que no tengan ningún defecto, etcétera, ¿no? Para que sean funcionales. Claro, si ese sistema, por un lado, está generando datos de entrada de las variables que definen el proceso y estamos obteniendo datos de la calidad, a la larga podemos correlacionar qué pasa entre los de entrada y los de salida. Con eso tendríamos una base de conocimiento para, a futuro, estimar con mucha antelación que algo extraño, algo anormal está ocurriendo en nuestro proceso. Y de esa forma anticiparnos, incluso con bastantes unidades por antelación, a un posible problema de calidad o un defecto, que puede conllevar pérdidas monetarias o incluso, si estamos hablando del campo aeronáutico, los defectos implicarían posibles riesgos también para el usuario final, ¿no? Que uh-huh. Nunca ocurren, pero vamos, que siempre es mejor aumentar la seguridad también en ese campo. Entonces estamos trabajando mucho en esa, primero, integración de datos entre la entrada y la salida, poner esos datos de entrada y salida enfrentados unos a otros y luego trabajando mucho también en los algoritmos y en aplicar esos algoritmos a buscar esas relaciones entre unos y otros. Cuando ese sistema se pone a funcionar, va aprendiendo de lo que va ocurriendo, a la larga va optimizando el proceso y a la larga haciéndolo más seguro y la calidad aumentando. Ese sería uno de los casos. El otro caso sería, o podríamos, por ejemplo, comentar el tema de la soldadura, ¿no? Se suele decir que muchos componentes soldados se hacen siempre igual y siempre salen diferentes. ¿Por qué? Pues porque la soldadura es un proceso poco repetitivo, en general poco repetitivo. Intervienen muchos factores. Hay una fuente térmica, hay factores eléctricos de los equipos de soldadura, hay gases que tienen que proteger la soldadura, los materiales no siempre son iguales, a veces se hace a mano, otras veces se hace robotizado, pero vamos, estamos empezando ya a estimar muchos parámetros de entrada y todos ellos tienen que ver con la probabilidad o no de que la soldadura salga mejor. Y en muchos campos las soldaduras se inspeccionan totalmente, de forma muy intensiva, es decir, todas y cada una de ellas se inspeccionan con ensayos no destructivos. Pero claro, si nosotros a priori sabemos que en una zona concreta de la pieza hay una probabilidad mayor de que haya un defecto, seguramente podríamos intensificar la inspección en esas zonas que a priori se estiman como más peligrosas, ¿no? Uh-huh. Ese sería un segundo campo. Sería un poco parecido a la medicina también, ¿no? Si a alguien de nosotros nos evaluasen exhaustivamente nuestro código genético, cómo hemos vivido, cuál ha sido nuestra vida, y nos detectan una probabilidad mayor de tener un cierto tipo de enfermedades, pueden focalizar más para investigar si eso va a ocurrir o no, ¿no? Más allá de que a todo el mundo le investiguen, o en el sentido médico, vamos, que tengamos cuidado con nosotros mismos, ¿no? Un poco, esos serían dos ejemplos.
¿Qué importancia tiene dar este salto tecnológico para las empresas de nuestro entorno? Sean del tamaño que sean, además.
Bueno, las empresas grandes, todas ahora mismo, yo creo que tienen una agenda de digitalización y de integración de este tipo de acercamientos más o menos inteligentes ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha visto que genera valor. Genera valor más allá de las máquinas que tienes. Es decir, tú tienes unos medios que pueden ser costosos, estás apostando por unas tecnologías novedosas y esto es un plus que van a permitir aumentar el rendimiento. El rendimiento en calidad, en productividad y en uso óptimo de los recursos. Y, por tanto, también disminuir costes. Por otro lado, no hay que olvidar que muchos de esta información puede luego ser utilizada por diferentes personas dentro de la empresa. Se habla incluso de democratizar el dato, es decir, no en el sentido del que lo produce, sino que cada capa del entorno de producción pueda emplear esta información, ¿no? El trabajador acceda a una información y le sea útil, ¿no? Y también los de arriba. Entonces, casi todas las empresas ahora mismo están en esta pelea. Y las empresas pequeñas también, ¿no? Las empresas pequeñas tienen la misma necesidad, tienen la ventaja a veces de que son más flexibles, porque al ser más pequeñas pueden igual reaccionar mejor o buscar otros socios, pero también tienen el problema de que a veces sus recursos son más limitados. Entonces, pues también están en ello, ¿eh? Todo el mundo está ahora en esto, en la economía del dato. Lo estaréis oyendo vosotros, ¿no?
Uh-huh. Están todos en el dato, como bien dices. Pues es que también estamos en un contexto económico bastante, bastante cambiante, la verdad. Y sobre todo muchas pymes que necesitan de esos datos y de esos algoritmos de inteligencia artificial, pues todavía ven un poco lejano, ¿no?, el poder acceder a ellos. No sé si hace falta, no digamos democratizar, porque obviamente la inteligencia artificial, los algoritmos son accesibles para todo el mundo, pero quizás abaratar o explicar y saber difundir qué ventajas puede tener la inteligencia artificial en la productividad de una empresa, especialmente una pequeña. Tú ya lo has dicho, las grandes, las facturas lo tienen claro. A las pymes es a donde hay que acercar ese mensaje, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí. El Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutico tenemos una ventaja. Hay 92 empresas que son socias del centro. Algunas son grandes, otras son pequeñas. Unas son del mundo de la máquina herramienta, otras son de aeronáutica y también ahora hay empresas pequeñas del campo de la digitalización. El CFAA es como una familia donde esas empresas se encuentran en un entorno de colaborativo, ¿no? Eso es importante. Buscar colaboradores, buscar cercanía, culturalmente acercarse la gente que fabrica a la gente que sabe de datos, ¿no? Eso es un tema importante. Y luego, para sacar valor, pues hay que, por un lado, este tipo de programas, como hacéis vosotros y vosotras, y por otro lado, también es muy importante, igual, quitarle un poco de grandilocuencia al término. El propio término de inteligencia artificial está un poquito devaluado por exceso de uso, ¿no? Incluso a la gente lo ve y le recuerda a películas, a robots asesinos que se revelan, cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Al final, es una etiqueta para explicar que necesitamos digitalizar los procesos e incorporar ese nuevo tipo de herramientas. Y muchas de esas herramientas ya están desarrolladas. Es encontrar una empresa que las conoce, que las va a aplicar, generar un grado de confianza y que eso vaya impregnando en la digitalización de tu empresa, ¿no? Un poco estamos en ese punto, ¿no? El aula AIMS está sobre todo en esa idea. Más que desarrollar las herramientas, nosotros estamos en acelerar el uso de esas herramientas en las empresas, ¿no? En eso estamos.
¿Y cuál es el papel que van a jugar los diferentes centros involucrados en el aula AIMS?
Bueno, sí, para nosotros AIMS, incluso el escudo o logo que le hemos hecho es como un emblema de una misión espacial. Es un proyecto de 3 años. Hemos buscado una tripulación compatible, ¿no? Está, por un lado, el CFA, que es un centro de la UPV. El CFA es un centro de I+D+I, con máquinas reales, similares a las reales, en donde las máquinas tienen el suelo del taller blanco, también para que nos obligue a limpiar la suciedad, conectadas las máquinas ya a 2 redes de datos. Entonces, ese es el CFA, es el lugar de demostración donde podemos hacer experimentos y plasmar los desarrollos ya en cosas concretas que la gente los pueda ver, en máquinas muy similares a las reales. Además, está dentro de la Universidad del País Vasco. Daros cuenta que la Universidad del País Vasco puede aportar alumnas, alumnos de grado, de máster, de doctorado. Esos son los llamados a futuro a tirar de ese carro, ¿no? Y van a estar cerca los de datos de los de fabricación. A eso se suma también el IMH, que es un centro de formación profesional dual y también de ingeniería en alternancia asociado a la universidad, que además incorpora también una política también y una agenda mucho de formación continua, ¿no? A trabajadores que han acabado ya la carrera y que están... Y eso también es importante, ¿no? Traspasar la propia universidad y llegar a personas que ya están trabajando. Luego tenemos el centro IDECO, que es un centro tecnológico muy del mundo de la máquina herramienta. La máquina herramienta, como todos sabemos, es un sector muy del País Vasco. Y ellos aportan pues todo lo que es el conocimiento de tanto del producto, de la máquina. Están muy asociados al grupo cooperativo Danovat. Bueno, aportan esto. También es un centro tecnológico y, por tanto, pues también están muy cercanos a la aplicación final. Y, por último, tenemos al Centro Vasco de Matemática Aplicada, que son investigadoras e investigadores del mundo de la matemática aplicada. Ellos son los que desarrollan los algoritmos, ellos tienen muchas veces las herramientas y ellos quieren que esas herramientas se empleen. ¿Y quién lo va a emplear? Los otros miembros de la tripulación, ¿no? Y todo eso en ese entorno con esas 92 empresas alrededor del CFA. Entonces, lo que buscamos es generar un ecosistema donde al final, bueno, haya muchas relaciones cruzadas, ¿no? Que es de lo que se trata, es decir, que haya un beneficio colectivo, ¿no? Uh-huh. Y se acelere, ¿no? La palabra acelerar yo creo que es importante.
Norberto, estamos poniendo el acento en la inteligencia artificial, pero creo que hay otras tecnologías vinculadas con la industria 4.0 en las que también ponéis el foco. Hablábamos al principio de fabricación aditiva, impresión 3D. No sé si realidad virtual, realidad aumentada, robótica colaborativa, Internet de las cosas, blockchain. Un poco tocáis a todo, ¿no?
Bueno, ya que me has comentado todo, te iré comentando un poquito todo. Fabricación aditiva, el metal. Es lo más del centro, ¿no? Siempre que alguien visita el centro, se ven las 2 impresoras de metal, la gente se queda obnubilada con lo que de allí sale, ¿no? Salen piezas metálicas casi funcionales. Tanto las alumnas como los alumnos de la universidad, si le dices, ¿en qué quieres hacer una tesis doctoral en este entorno? Casi hay que echarles de allá porque es muy importante. Pero, digamos, eso está encarrilado. Luego estaría todo el tema de la Internet de las cosas, esos equipos que tienen las máquinas que son como captadores ya de información y que están conectados, ¿no? Que se llama edge computing o computación en el borde. Eso también lo tenemos. Casi todas las máquinas tienen 1 o 2 equipos de este tipo y están ya mandando datos, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir ahora es analizar esos datos y que nos sirva para algo. Es decir, que no nos empachen, ¿no? A veces también pasa, se habla mucho de el empacho de datos que tiene la gente. Sí, coge datos, y ahora ¿qué hacemos con ellos, ¿no? En eso también estamos, en el edge computing. El blockchain. Mira, en el blockchain te voy a contar una anécdota personal. Hace 1 año y medio participamos en una llamada de un proyecto europeo que era de lo nuestro, pero de repente aparecían 1/3 del proyecto, hablaba del blockchain. Y yo, que soy una persona que viene del mundo de la fabricación, lo voy a confesar aquí en público, lo primero que tuve que hacer es ir a Wikipedia a ver qué era el blockchain, ¿no? Uh-huh. Y ya a partir de entonces, y esa oportunidad, ya empezamos con una empresa asociada del centro a ver que el blockchain nos permitía generar protocolos sistemáticos para almacenar información de calidad. Y ya no nos parece ajeno a nosotros el blockchain, ¿no? Es decir, ya de tanto usar el término nos parece familiar. Y estamos en alguna convocatoria y en algún proyecto y alguna empresa asociada al centro está trabajando en el blockchain. Entonces, bueno, pues se van sumando día a día este tipo de tecnologías. Es decir, sobre ese núcleo inicial del CFA, que es 14 máquinas de tecnología, entre comillas, tangible, mecanizado, soldadura, aditivo, pues se han ido sumando estas nuevas tecnologías de información. Cada una de ellas pues va buscando ahí su... o vamos buscando, ¿no?, su encaje, uh-huh. Vamos aprendiendo, uh-huh. Vamos culturalmente impregnándonos unos y unas de otros, ¿no? Es un poco... estamos haciéndonos más multidisciplinares, ¿no? Es un tema clave, yo creo, aquí.
Aparte de buscar la implantación de todas estas tecnologías en el mundo de la empresa, claro, estás mencionando mucho el concepto de los alumnos y alumnas que con los que trabajáis también, y el propio Aula Ames se llama Aula, con lo cual entiendo que la formación es parte importante de vuestro trabajo.
A veces es difícil porque cuando se habla de proyectos de I+D+I, la gente se ve con solo una cara de todo el poliedro, ¿no? Entonces... uno de los éxitos de raíz del CFA y ahora del Aula Ames, que lo vamos a potenciar aún más, es que mientras hacemos I+D+I para las empresas, con las empresas y en intereses de las empresas, participa mucho alumnado. Desde el trabajo de fin de grado, poco, porque suelen estar muy liados, pero algunos ya tenemos, trabajos de fin de máster más y tesis doctorales. Y el Aula Ames era también por esa idea, ¿no? Las aulas de empresa es un concepto que ya la gente reconoce, sabe que es una especie de cabeza de puente, ¿no?, entre sectores empresariales y la universidad, y nos pareció que era un buen modelo para establecer aquí, ¿eh?
Claro, estamos hablando de formación, hemos también mencionado un montón de tecnologías, está sobre ahora mismo pues mucha gente interesada en todos los másters que tienen que ver con Industria 4.0. En concreto, la formación que vais a impartir desde este aula, ¿en qué se centraría? Porque hablamos de inteligencia artificial, pero igual más allá, ¿no?
Siendo francos, la etiqueta de inteligencia artificial también la hemos elegido porque está ahora justamente en la cumbre, o está de moda, ¿no? Uh-huh. Es decir... nosotros vamos a trabajar sobre técnicas de digitalización en general, siendo la inteligencia artificial una parte de ese esfuerzo. Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho en lo que es machine learning, o sea, aprender de los datos, esos nuevos, integrar esos algoritmos en ese día a día. Estamos también trabajando bastante en lo que es conectividad, ¿eh? A veces se nos escapa, pero uno de los problemas para tener datos es que hay que transmitirlos de fuentes muy diversas, ¿no? Es decir, hay que fabricarlas o construir las tuberías. Y luego también ahora los primeros cursos que estamos haciendo no son todavía muchos, porque acabamos de empezar, pero estamos replicando cursos de Machine Learning, que ya lo acabo de decir, y yo una vez preguntando con unos colegas cómo queremos dar esos cursos, era un poco, yo les decía, como mi hija aprende la guitarra, ¿no? Es decir... ella no se hace la carrera de solfeo, como se hacía antes, y luego aprende la guitarra. ¿No? Lo hace todo a la vez. Pues un poco uh-huh. A través de casos, a través de práctica. Es un poco, ese es nuestro acercamiento, ¿no? Es decir, usar los casos, usar los proyectos de investigación para hacer esos desarrollos. Y a partir de ahora, pues iremos incorporando también más cursos, más formación. Iremos perfilando trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, ¿no? Compartiendo, ¿no?, con IDECO, con el IMH también, esas codirecciones.
Bien. Y decías que estamos ante un proyecto a 3 años. ¿Qué retos os planteáis en el corto plazo?
Bueno, en el corto plazo, ahora mismo, es incorporar a más personal investigador a este esfuerzo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, ahora hay se cerró hace 2 días una convocatoria de postdocs para que viniesen a la Universidad del País Vasco de otras partes del mundo con ciertas tecnologías, y nosotros hemos perfilado varias expresiones de interés a este campo, al campo de los datos, de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, estas personas, cuando se incorporen, hay que ver quiénes serán, pero cuando se incorporen, pues se buscará integrar a este entorno, ¿no?
Claro, hablas de retos, no lo has mencionado, pero lo voy a poner yo sobre la mesa, porque a la hora de hablar de profesionales vinculados con la analítica de datos, con ciberseguridad, con todo lo que tiene que ver con algoritmos de inteligencia artificial, está claro que no hay suficientes. Se está intentando impulsar o provocar de alguna manera vocaciones entre los jóvenes, especialmente entre las mujeres también, para que estudien este tipo de formaciones y de carreras. Y eso también me imagino que es un reto por vuestra parte, ¿no? Intentar captar y hacer atractiva a la gente, especialmente las mujeres, este tipo de carreras o este tipo de estudios.
Yo estoy clarísimo. Es algo que repetimos cuando estamos con las personas de IDECO, del IMH, nosotros, con Becan. Está clarísimo. Este es un esfuerzo donde hace falta más personas a futuro, hombres y mujeres, y cada vez hay menos gente joven interesada. Es parece un contrasentido.
Siendo un sector tan potente desde el punto de vista económico,
sí,
¿verdad?
Sí. Igual es que nos falta una estrategia de comunicación, porque, mirad, yo soy padre de dos hijas, ¿no? Y una es adolescente, ¿no? Y que tiene que elegir el año que viene la carrera. Y una carrera, el futuro de la carrera, ¿por dónde se va, no?
Típico. Sí.
Y a veces me quedo asombrado que los parámetros que los padres manejamos para convencer no son los que ellos manejan, ¿eh? Si sois padres o madres, ellos están pensando en otro tipo de cosas, ¿no? Igual estamos equivocados. Nosotros vamos allí, que hay empleo, que aquí, y igual hay que ir por otro lado. Igual hay que dar el énfasis en las personas y no en las cosas. Es decir, tú, si vienes aquí, vas a trabajar con más personas de diferentes ámbitos. Y eso es muy atrayente. No vas a trabajar con cosas, ¿no? Yeah. Me lo decía un compañero. Siempre vendemos que vas a trabajar con unas máquinas, con no sé qué, claro, pero hay gente que no, que prefiere esa visión más social, ¿no?, de las carreras y tal. Pues igual hay que trabajarse eso, ¿eh? Yo, daros cuenta de que nosotros trabajamos con alumnos ya casi de final de carrera, con lo cual nosotros no somos los que vamos a provocar el cambio. Uh-huh. Yo os estoy hablando aquí más como un padre, ¿no?, preocupado, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero sí, sí.
Lo que comentas es más de orientación, quizás en la educación secundaria, bachillerato.
Sí, pero lo que sí es cierto es que todos atisbamos que el problema va a ser cada vez peor. Porque si cada vez hace falta más necesidad y cada vez va a haber menos personas que se van a ir por estos caminos, tenemos que provocar algo en general, ¿no?
Hay que reinventarse. Antes con ser una buena fuente de empleo y de empleo de calidad parecía que bastaba, ¿verdad? Ahora parece que las ingenierías, sí, en general tienen que reinventarse para captar.
Sí.
Más,
bueno,
más
yo no soy aquí un filósofo de esto, pero
no, pero bueno,
me doy cuenta, por ejemplo, y es un caso que además creo que salió en algún programa de noticias de la televisión, que ha bajado otra vez el número de mujeres en ingeniería, ¿no? Hubo una punta igual de más mujeres en ingeniería hace 10 o 12 años y en cambio ahora ha bajado. Y claro, evidentemente la culpa no es de nadie y es de todos y todas, ¿no? Es decir, esto es un problema global. ¿Por qué? Seguramente hay muchas razones. Nosotros lo que nos tenemos que preocupar es que sea atractivo lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que es lo que decíamos de la estética, ¿no? Que más allá de poner una mesa de ping-pong o no, es que es un mundo donde hay personas que colaboran unas con otras. Y eso es la clave y eso es atrayente. Porque va a ser un mundo muy multidisciplinar, se van a juntar diferentes formas de ver la tecnología. Habría que darle una vuelta, yo ahí no os puedo decir más.
Sí, bueno, has hablado antes de ecosistema, en un ecosistema conviven diferentes especies.
Claro.
Y es de lo que se trata al final. Bueno, pues un objetivo interesante el que os impulsa y bueno, esperemos que en un tiempo pues nos podáis contar también resultados que estáis obteniendo. Bueno, Norberto López de la Calle es el responsable del aula AIMS. No voy a volver a decir la palabra. Dilo tú, te va a salir mejor.
Bueno, Artificial Intelligence Manufacturing for Sustainability.
Eso es. Que básicamente trata de implantar tecnologías digitales en sistemas de producción a través de la colaboración de diferentes centros de investigación, universidades, etcétera. Algo que sin duda revertirá en beneficio no solo de las empresas, sino del propio alumnado. Pues gracias por habernos acompañado.
Sí, a vosotras y a vosotras.
Gracias.